Sí, yo quería preguntarle a la consejera por la estrategia de vacunación que se va a seguir en referido a varios aspectos. En primer lugar, si con la apertura de los centros de vacunación masiva y las dosis disponibles, ¿creen que es posible semanalmente ir alcanzando valores que permitan llegar a Navidad, como ha dicho, con ese objetivo de alcanzar la cobertura? Segundo, si para las personas que se infectaron va a haber un cambio en la administración de segundas dosis. Y luego, referido a la decisión de la EMA sobre la vacuna para menores, si tienen ya en mente cómo se va a poder organizar, cómo se va a llevar a cabo para administrársela. Gracias.
En relación a, hay una muy buena noticia con respecto a las anteriores, y es que ahora mismo hay dosis disponibles suficientes. Es decir, a lo largo de todo este tiempo nos han ido llegando vacunas que nos permite que podamos cumplir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el que a mí me gustaría conseguir es tener al 80% de la población que les he determinado, es decir, de los mayores de 60 años, que estuvieran todos vacunados antes de las Navidades. Y esto nos obliga otra vez a reabrir todos los espacios de vacunación y en los que no sea posible ponerlo en otros sitios. Pero yo creo que sí, que lo vamos a poder conseguir, porque yo creo que, como en otras ocasiones, vamos a tener a las personas, a nuestra sociedad, dispuesta a seguir ayudándonos. El tema del personal es más complicado porque estamos en un momento en el que nuestros centros sanitarios están llenos de otras patologías a las que hay que resolver, pero vamos, estoy segura que conseguiremos entre todos ese objetivo. En cuanto a las personas, a ver, sobre los, bueno, la, saben que como noticia de última hora, hace yo creo que muy poco, no sé si horas, pero hace muy poco que ya la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado las segundas dosis. Cuando esto sucede, digo, perdón, la vacunación en los niños, es decir, de los 5 a los 11 años. Esto, cuando sucede, siempre que sucede, pasa a la ponencia de vacunas. La ponencia de vacunas lo ve, se pasa a la Comisión de Salud Pública y en el momento que se decida, pues intervendremos y haremos todo lo que sea necesario. Y en relación a, ¿cuál era la otra pregunta?
Sí, las personas que han tenido la infección, que solo se les ha administrado la primera dosis, si hay un cambio referido a ellos.
Bueno, en principio lo que se va a aplicar es, en este caso, se les va a vacunar, es decir, si ha pasado más de 6 meses, se les pone una dosis complementaria. Por lo tanto, aquellas personas se deberán tienen que esperar el tiempo de, me parece que en su caso eran 6 meses, y a partir de ese momento se le pone la siguiente dosis.
Sí, hola, hola, buenos días. No sé si nos pueden acotar un poco más esa previsión de abrir los vacunódromos, si podría ser la próxima semana o después del puente.
Bueno, vamos a ver, tengo a mi gente echando humo por la cabeza organizando este tema, porque para nosotros es prioritario, pero es bastante complejo. Pero la idea es empezar la semana que viene, si podemos. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para ponerlo en marcha la semana que viene, o al menos empezar ya a hacerlo.
Sí, hola, buenos días. Tenía dos cuestiones. En materia sanitaria, entiendo que el pasaporte COVID no es una opción en estos momentos. No sé si descartan ya definitivamente su aplicación. Y luego, sobre el tema de las primarias del PP, entiendo que pedirán la dimisión del señor Iglesias en el momento en que se decida, si se decide, la apertura de juicio oral, y no ahora, no es en este momento. Gracias.
En el mismo momento que se acaben las diligencias previas, en la fase en la que está, la fase de investigación, lo que se conoce como la fase de investigación, si se decide proceder contra cualquiera de ellos, se les pedirá la dimisión, que es lo que nosotros entendíamos en su momento cuando se firmaron, todos ustedes recordarán, en junio de 2019, un decálogo previo en el cual se decía que, entre otras cosas, no habría imputados en cargos de responsabilidad política. Eso se dijo y se va a cumplir.
En relación al pasaporte COVID, el pasaporte COVID ahora es una estrategia que está todavía en estudio, que depende también de un informe de servicios jurídicos para tomar la decisión. Pero en principio, tal y como he dicho y escuchando a nuestros expertos y revisando la bibliografía, es una herramienta más, pero ni con mucho es la esencial. La esencial siguen siendo las vacunas. y la 6M. Y es fundamental la mascarilla y su aplicación correcta.
Sí, yo quería preguntarle, hoy se ha conocido que se cancela el fin de año universitario en Salamanca. No sé si desde la Junta se va a hacer algún tipo de recomendación para que este tipo de celebraciones que pueda haber a lo largo del mes de diciembre, que puedan ser multitudinarias, se vayan cancelando, dada la situación epidemiológica.
Bueno, la recomendación yo creo que le he hecho alto y claro, es decir, y además hay una recomendación, que es la prudencia y la vacunación, y hay una ley, que es la ley 2/2020, que nos dice cuándo tenemos que utilizar las mascarillas. Y las mascarillas están indicadas no solamente en espacios cerrados, sino en espacios abiertos donde hay aglomeraciones y no podamos mantener el metro y medio de distancia. Eso es lo que dice la ley. Y la ley es de obligado cumplimiento para todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestras recomendaciones son la vacunación, aquellos que no están vacunados que lo hagan, la aplicación de las 6M y la mascarilla en aplicación de la ley actualmente vigente. Y eso lo tenemos que hacer todos. Por lo tanto, en aglomeraciones pues no las podemos utilizar. Y en aglomeraciones donde además está prohibido por ley también el consumo de bebidas y comida en la calle, bueno, pues es evidente que hay cosas que no las podemos hacer. No hace falta que las recomendamos, es que ya lo dice la ley.
A ese respecto, sí, déjeme que agradezca el sentido común que pedía hace menos de 5 días, quiero recordar. A veces el sentido común no es el más común de los sentidos, pero yo creo que todos ya tenemos experiencia suficiente en todas las administraciones. Llevamos 2 años como para saber lo que se puede, lo que no se puede, lo que permite la ley y lo que indica el sentido común. Y en este caso ha triunfado el sentido común. Esperemos que siga triunfando en el resto de los casos.
Sí, de todas formas, incidiendo un poco en este comentario suyo, vamos hacia las celebraciones de Navidad. Los cotillones están en este momento, creo que en muchos casos ya no hay ni entradas. Esas situaciones van a ser, yo creo que muy difíciles de controlar. No sé qué opinan al respecto. Venimos de unas Navidades en las que no hubo nada y, bueno, pues estas Navidades la gente va a querer tener más cosas, aunque no entre dentro del sentido común, como dice el vicepresidente.
Sí, bueno, pero permítame que repitamos la misma argumentación una y otra vez. A la misma pregunta repetiremos la misma argumentación. En esta situación hay una cosa que están permitidas, otras que están prohibidas. Las que están prohibidas es estar a menos de 1,5 metros sin mascarilla. Eso sigue estando en vigor, la ley sigue estando en vigor. Las autoridades tienen que hacer lo posible por velar por el cumplimiento de la ley. E insisto, yo creo que después de 2 años, todos, autoridades, mayores, niños, todos sabemos exactamente qué es lo que produce riesgo y qué es lo que no. Y yo creo que es llegado el momento de que la gente también, todos, nosotros y todos, asuman su parte de responsabilidad y su sentido común, porque también es un momento para ser adultos.
Sí, buenos días. Quería preguntarle a la señora consejera por un asunto que hemos conocido estos días en las redes sociales, de que la Junta de Castilla y León está tratando de buscar médicos para los centros de salud, tratar de contratar médicos a través de redes sociales con una oferta económica incluso. Yo no sé si esto es cierto.
Totalmente cierto, pero igual que Castilla y León, todas las comunidades autónomas estamos con un problema de planificación de 20 años de evolución en el que pues nos hemos encontrado en la situación que en todas las comunidades autónomas necesitamos médicos de familia. Y, evidentemente, pues nosotros hacemos un llamamiento estableciendo cuáles son nuestras condiciones, que son las que existían, no estaban ya encima de la mesa, pero, evidentemente, hacemos un llamamiento. Cuando se dice contrata médicos, ya me gustaría a mí tenerles para contratarles, porque cuando nosotros planteamos hacer reordenación o refuerzo, lo que estamos intentando también es paliar una situación en la que de aquí a los próximos 4 o 5 años puede ser muy compleja. Va a haber muchas jubilaciones de médicos de familia, Estamos intentando con el Ministerio incrementar el número de personas que se formen como médicos de familia. Hemos subido ya un 40% desde que estamos nosotros, hemos subido un 40% la oferta para formar medicina de familia, pero aún siendo así necesitamos más y estamos haciendo ofertas no solamente en redes sociales a nivel nacional, sino internacional en el Reino Unido y en otros sitios. Y también hemos solicitado de manera muy intensa al Ministerio de Sanidad que de una santa vez, con perdón, hagan las homologaciones de especialistas que están pendientes de ser homologados y que están todavía parados y que nos gustaría poderles contratar. Con lo cual, efectivamente, es totalmente cierto.
Sí, volviendo a la vacunación de los niños, me imagino, bueno, ya para estos días ya se estaba diciendo que eso iba a ser así. No sé qué, como le preguntaba a mi compañero, si nos puede detallar un poco cómo lo pretenden abordar, ya que me imagino que la resolución será rápida y si también plantean vacunódromos o este tipo de sitios. Y sobre otra cuestión, quería, aprovechando que estaba aquí la consejera, referirme al teléfono COVID. No sé si sigue habilitado y si en algún momento la Junta se ha planteado volver a recuperar el teléfono de urgencias pediátricas que antes funcionaba y que fue sustituido por ese teléfono COVID. Gracias.
Bueno, en principio todas las estrategias que pusimos en marcha en los momentos de mayor incidencia, como era el teléfono COVID, el COVID-AP, el COVID, todos los COVID que pusimos en marcha, que fueron muchos, evidentemente cuando se den la circunstancia y veamos que se necesita, se ponen en marcha porque es reactivar un servicio que ya es simplemente organizarlo. En cuanto a la vacunación de niños, ahora estamos organizando lo que tenemos que organizar, que son los mayores de 60 años, e intentar recaptar a los no vacunados, profesional sanitario y no sanitario, y cuando estén los niños decidiremos. El cómo se hace pues va a depender del momento en el que ya lo podamos hacer y según la situación en la que estemos tomaremos las decisiones. Si tenemos que ir rápidos, la centralización de la actividad siempre da una buena respuesta. Esto lo han visto ustedes. Siempre que hemos querido hacer vacunaciones masivas nos ha funcionado bien. Pero no les puedo decir porque se está trabajando en ello. Entonces, hasta que no estén los trabajos finalizados no voy a aventurar posibles soluciones que, aunque las tenemos encima de la mesa, todavía están sin cerrar.
Sí, sobre el teléfono de urgencias pediátricas que se quitó para poner ese teléfono COVID, no sé si se plantean poner otra línea o ese servicio definitivamente ya se va a desaparecer.
De momento tenemos el número 900 que sigue para el COVID. Si vemos que se incrementa cualquier tipo de uso o necesidad, se reorientará. De momento no está para las urgencias pediátricas en el momento actual, pero no digo que si vemos que incrementa mucho la incidencia en niños sobre este tema, que de momento puedo decir que no hay ningún niño menor de 12 años que está ingresado en nuestros hospitales ni en nuestras UCIs, cosa que es muy buena noticia. Pero, en principio, se valorará en el momento que se necesite. De momento, se está dando respuesta a través de la línea que está vigente.
Sí, no sé si tienen previsto cómo evitar esas colas a las puertas de los vacunódromos. No sé si habrá más franjas horarias, si habrá zonas cubiertas para la espera o si se va a ampliar los espacios considerados como vacunódromos.
Bueno, en principio lo que se está es decidiendo los sitios donde lo podemos hacer. Entonces, evidentemente no es lo mismo vacunar en primavera que vacunar en invierno si está lloviendo o nevando. Entonces, ahora mismo lo que se está estudiando con la colaboración de los delegados territoriales y los gerentes de nuestros dispositivos, sobre todo de atención primaria, se está estudiando las mejores opciones. Hay algunas opciones que ya se utilizaron, como puede ser el Miguel Delibes, que cuando hacía tantísimo calor se utilizó con filas la ordenación a través del garaje, pues eso se puede seguir utilizando. Pero en cada sitio, tiene características diferentes. Hemos pedido a los delegados territoriales que nos ayuden en la búsqueda del mejor sitio que garantice que podamos poner filas suficientes para ser rápidos, pero también que podamos proteger lo más posible a las personas para que no estén en la intemperie. Pero en algunas provincias no es fácil, entonces, pero me consta que ellos están haciendo una búsqueda intensa.
Sí, al señor vicepresidente, Luis Tudanca ha pedido esta misma mañana la dimisión del presidente de la Junta por lo sucedido en Salamanca, por considerar que la corrupción está en el origen de su mandato.
Sí, bueno, el señor Tudanca lleva pidiendo la dimisión de todo el mundo desde que empezó. De hecho, parece que la única estrategia del señor Tudanca no es llegar él a ninguna parte, sino quitar o descabalgar a los demás. Sería mejor que el señor Tudanca tuviera alguna propuesta en concreto. Es decir, que el señor Tudanca, otras cosas, varios miembros del Partido Socialista en alguna ocasión han dicho que si esto se trataba de un delito electoral. No, mire, delito electoral es por el que le han condenado al presidente. Eso es un delito electoral, por el que han condenado al presidente del Gobierno a pagar una multa al Partido Popular. En este caso estamos hablando de una investigación que, insisto, en el momento que se cierre la fase de investigación, si el asunto va más allá, naturalmente habrá dimisiones. Por tanto, no vamos a recibir lecciones de quien mantiene en su Gobierno condenados. Condenados por difamación, condenados por corrupción, condenados por otras muchas razones. El señor Tudanca haría bien en ocuparse de eliminar, no a los investigados de su Gobierno, porque igual no daba abasto con que eliminase a los condenados, tendríamos suficiente. No estamos para dar muchas lecciones, pero insisto, lo hemos dicho, se mantiene y se va a mantener. No habrá imputados una vez que se acabe la fase de investigación. Si el proceso va más allá, se exigirán las responsabilidades pertinentes.
Sí, buenos días. Yo quería preguntar a la aquí. Hola, buenos días a la consejera. No sé si da por cerrada la crisis, entre comillas, que se abrió en el servicio de cirugía pediátrica del Hospital Clínico. Y bueno, el responsable había sido apartado de sus funciones y se le ha vuelto a restituir tras retirar la denuncia. No sé si ha tenido que ver la retirada de la denuncia o el resultado de la investigación que había abierto la consejería o los responsables de la dirección del hospital sobre la actividad en ese servicio.
Bueno, en ese servicio efectivamente ha habido una crisis porque en todos los indicadores de desempeño de ese servicio comparado con otros hospitales que tienen el mismo servicio, pues estaba en franca desventaja, es decir, los datos no eran buenos, se habló con él y había una investigación en marcha. Al cerrar la investigación se le ha restituido en su puesto, pero también con el compromiso de la obtención de objetivos. Es decir, todo esto sale de una situación en la que creemos que se puede hacer mejor, creemos que se puede organizar mejor el servicio y al menos que se puede organizar al igual que otras unidades de cirugía pediátrica de otros hospitales.
Si no hay más preguntas, vamos a iniciar, como siempre, un turno con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Hoy lo iniciamos con Carlos Domínguez, de ILEÓN. Adelante, Carlos. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Quería comenzar, como en los plenos, con un ruego, si es posible. Me imagino que en la sala a mis compañeros de prensa se les facilita el dossier muy completo, además en las últimas semanas, de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno. Se tiene tiempo un poco para revisar y si cabe alguna duda de esos acuerdos, por poder preguntar. Nosotros lo venimos recibiendo con bastante retraso, media hora. No sé si sería posible adelantar un poco esa hora al inicio de la rueda de prensa para poder revisarlos. Y la única pregunta quería plantear a la consejera de Sanidad respecto al problema que ha surgido, que se ha dado a conocer respecto al servicio de alertas epidemiológicas, que bueno, parece ser que ha renunciado en bloque por disparidades o discrepancias con las retribuciones. No sé en qué situación deja esto en plena sexta ola a la comunidad autónoma y a la posibilidad de hacer esa revisión de alertas y esa comunicación de formas de actuar que han de recibir los sanitarios. ¿Y qué soluciones está planteando ahora mismo la consejería para evitar el problema que pueda surgir con esas dimisiones de bloque? Gracias.
La verdad es que agradezco mucho la pregunta porque nos preocupa enormemente y nos preocupa tanto la situación que la ley que está pendiente de ser, yo espero que en breve sea publicada, que es la ley de función pública, se normalizó esta situación en la que ellos están. Los epidemiólogos, como saben, se hacen cargo de las alertas de enfermedades y de los brotes de declaración obligatoria, y ellos dejan este sistema porque sí es cierto que se les está remunerando, pero a través de gratificaciones. Esto no es regular, y por lo tanto nosotros propusimos en la ley que está pendiente de ser publicada que se regularizara esa situación, y en esa ley está prevista, pero como todas las leyes, pues a veces son complejas y no se puede solucionar de otra manera. Es decir, no podemos sacar un decreto para regular este tipo de conceptos, ya que la ley está prevista su publicación. Por lo tanto, nosotros necesitamos que se apruebe esta ley. Estamos muy pendientes de que se apruebe, porque esta ley de verdad es el marco para regularizar la situación en la que ellos están. Yo, desde luego, les pediría paciencia. Desde luego, también decirles que no hemos permanecido impasibles ante este problema, que estamos trabajando intensamente con la Consejería de Presidencia y la de Economía y Hacienda para intentar que se resuelva el tema lo antes posible.
Y al respecto del ruego, bueno, hemos venido haciéndolo así durante estos dos últimos años. Yo es la primera vez que se me comunica una inconveniencia a este respecto. Lo analizaremos, veremos si es posible repartirlo con anterioridad, pero es la práctica que hemos tenido hasta este momento. En principio, es la primera vez, insisto, que a mí se me comunica esto. Sí que quería insistir, porque conozco bien la bondad de la consejera, en que este es un asunto que compete normativamente a la Consejería de Presidencia, porque ha dicho usted, aprovechando que está la consejera, si es la consejera, es la consejera de Sanidad, pero en este caso es personal funcionario, y por eso estamos pendientes del desarrollo de esa ley de función pública, que es la que va a dar esa solución definitiva. Pero bastantes cosas tiene ya la consejera, las que no le tocan, pues conviene también decirlo.
Seguimos ahora con Segovia Udaz. Allí tenemos a Begoña Rincón. Adelante, Begoña.
Hola, buenos días. Pues lo primero, mi apoyo también a ese ruego que ha formulado hoy el compañero de León. Y en cuanto a las preguntas, entendiendo que en Segovia también se van a reabrir los centros de vacunación masiva la semana que viene, confirmar si en Segovia capital se mantiene. Tendría el pabellón 9 de Pedro Delgado, como en anteriores ocasiones, y por otro lado conocer en qué puntos o en qué pueblos de la provincia concretamente se van a realizar esta nueva etapa de vacunación masiva contra la COVID. Gracias.
Me encantaría poderla contestar, pero en este momento están trabajando. Tomamos la decisión ayer en el Consejo Interterritorial. Hoy, a primera hora, lo he comunicado en el Gobierno, y tengo a toda la consejería trabajando en este tema. Por lo tanto, decir la organización concreta que vamos a hacer en Segovia, yo puedo decir lo que a mí me gustaría, pero eso lo tiene que decir el gerente de Segovia, que lo trabajará con el delegado territorial, y yo creo que en breve tendremos la planificación de cómo se va a desarrollar esta vacunación en Segovia.
Es el turno ya de Ángel Benito, que hoy nos espera desde la Gaceta de Salamanca. Adelante, cuando quieras.
Buenos días. El vicepresidente ha insistido a lo largo de su comparecencia sobre el fin de año universitario en el tema de que tiene que reinar el sentido común. Parece ser que ha reinado cuando les han dicho que no puede cumplirse la distancia de seguridad en la Plaza Mayor, pero se ha organizado un evento paralelo. Bueno, ya se venía organizando, en el que se va a organizar un cotillón privado en el que se han vendido ya al menos 6.000 entradas. No sé qué le parece esa parte alternativa.
No sé cuántos sitios privados hay con esa capacidad, pero le insisto, sea privado, sea público, sea alquilado, sea semipúblico, se tienen que cumplir las normas. Se tienen que cumplir las normas. La ley hay que cumplirla, la distancia hay que cumplirla. No se puede beber alcohol donde no se puede beber alcohol, la distancia de seguridad hay que mantenerla, y nuestra recomendación es que todo el mundo tiene que hacer su tarea, en este caso, por cumplir y por hacer cumplir la ley, la parte que corresponde a cada administración, a cada servicio o cuerpo o fuerza de seguridad. Hay una ley en vigor y hay que cumplirla, y hay una situación de riesgo que no recomienda incumplir la ley. Y no hay más que decir. Las personas encargadas de velar por el cumplimiento de la ley son los cuerpos y fuerzas de seguridad que tienen sus mandos y sus responsables.
Continuamos ahora con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Encarna, buenos días.
Hola, buenos días. Quería, retomando un poco la valoración del sentido común que ha hecho el vicepresidente, quería preguntarle si atendiendo a ese sentido común podemos empezar a sospechar que se va a recomendar la suspensión de las cabalgatas de Reyes. Y respecto a la oferta de médicos, la oferta para los médicos de familia que se lanzó a través de redes sociales, en Soria Noticias preguntamos al presidente del Colegio de Médicos de aquí de Soria, y este les auguraba poco éxito en la misión porque, según sus propias palabras, dijo que si no se ofrecía nada diferente a lo que ofrecen otros territorios, no se va a conseguir que esos profesionales vengan a trabajar a Castilla y León. No sé si le quieren responder algo o no. Muchas gracias.
Bueno, respecto a la primera pregunta, le voy a decir que lo que vale para los botellones, las nocheviejas universitarias, vale para las cabalgatas, las congas, las reuniones de amigos de la fauna ibérica, cazadores, en fin, vale para todo el mundo. La ley está en vigor, la situación está en vigor, hay que mantener la distancia y hay que mantener la seguridad. ¿Hay marco autonómico? ¿Vamos a decretar medidas adicionales restrictivas? No. ¿Hay una ley en vigor? Sí. ¿Hay que cumplirla? Sí. Punto.
Me estoy de acuerdo con el presidente del Colegio de Médicos de Soria. Estas iniciativas son iniciativas complementarias, no son las nucleares. Las nucleares son incrementar el número de personas formadas en medicina de familia. Eso es fundamental que lo consigamos y para eso necesitamos el concurso del Ministerio de Sanidad. Hemos aumentado el 40%, pero necesitamos más formación y eso necesitamos acreditar más sitios para la formación. Necesitamos, y para ello también vamos a tener una política de incentivos de nuestros tutores para intentar tener más residentes, y tenemos de alguna manera que hacer que aquellos profesionales que se quieran jubilar más tarde y que sea muy necesario su trabajo, como lo es en este caso, se queden con nosotros todo el tiempo que les parezca necesario hasta los 70 años. Por lo tanto, la entrada y la salida son las claves fundamentales. Tenemos un grave problema en todo el país de oferta y demanda. Tenemos también un límite presupuestario, es decir, yo puedo ofertar muchas cosas, pero tengo 4.400 millones de euros que gestionar, y aunque haya incentivos y se está trabajando con los sindicatos el tema de incentivar a nuestros profesionales, lo que es evidente es que hay que luchar por ese equilibrio entre oferta y demanda. No tenemos que estar como estuvimos en este país hace 30 años, en las que había 30.000 médicos en paro, a una situación en la que no hay médicos. Y esto, el haber pasado como esa ley del péndulo de un lado al otro, ha sido porque en un momento determinado no se ha considerado que había un elemento fundamental, que era planificar según las necesidades del sistema. Y ahora mismo estamos intentando resolverlo planificando. Y planificando no es solamente haciendo estas ofertas. Si hay alguien de Castilla y León que quiere volver o por los motivos que sea le apetece estar, queremos que conozcan cuáles son nuestras ofertas de trabajo, pero evidentemente no estamos, desde luego no es el sitio que menos paga a sus médicos de familia, estamos en una franja alta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es resolver el problema, y resolver el problema, pues desde luego es la entrada y la salida, y regular eso y ordenar el sistema como lo estamos haciendo en el momento actual. Pero si tiene alguna propuesta concreta, yo prefiero que me las haga llegar como hacen otros presidentes de colegios de médicos. Directamente me manda la propuesta y le prometo que la escucharé atentamente y la leeré atentamente.
Pues vamos a cerrar este turno de preguntas en Zamora con Carlos Gil de La Opinión. Adelante, Carlos.
Hola, buenos días. Queda claro que el pasaporte COVID no lo acaban de ver como medida general, pero mi pregunta es si se lo plantean en determinados espacios, como puede ser hospitales y albergues. ¿Con qué incidencia se volverían a tomar restricciones en hostelería o eso está descartado absolutamente? Y luego, ¿qué escenario baraja la Consejería de Sanidad con respecto a la gripe y el COVID? Porque aquí hace un tiempo atrás teníamos el hospital prácticamente lleno, en cuanto empieza un poco el frío se está empezando a llenar sin apenas COVID. Y estamos al principio de la sexta ola, llega el invierno con las gripes, parece que va a ser duro. No sé qué previsión tienen en este sentido. Muchas gracias.
Bueno, como le he dicho antes, yo estoy preocupada porque la previsión, normalmente estamos en un momento en el que estábamos intentando normalizar nuestros hospitales. Hemos tenido durante muchos meses ocupadas la mitad de nuestras camas por una sola patología, que era el COVID, y hemos tenido que triplicar hasta tres veces las camas de críticos para abordar el problema, y ahora estábamos en un momento en el que estábamos retomando con el plan POLE, que es el plan de ordenación de listas de espera, intentando renovar la normalidad. Por lo tanto, todas esas patologías están ahí, es decir, hay muchas más aparte del COVID, y el hecho de que estemos preocupados y queramos frenar lo máximo posible la incidencia del COVID es porque no queremos que haya hospitalizaciones y queremos que los hospitales trabajen con absoluta normalidad. Evidentemente, el COVID ha perdido fuerza en cuanto a ser el virus predominante dentro de las enfermedades infecciosas que tenemos ahora, y aparecen pues los catarros, aparecen las gripes y aparecen otras enfermedades. También he de decir que a día de hoy la gripe no está en una incidencia epidémica alta, está más bien baja, más alta que el año pasado, que evidentemente casi había desaparecido, pero en relación a hace dos años, antes de la epidemia COVID, está más baja. Por lo tanto, pero claro, nos preocupa la patología no COVID que está ahí y que necesita ser atendida. ¿A partir de en qué momento nos planteamos la incidencia en hostelería? Pues de momento es algo que se está debatiendo muy intensamente en la ponencia de alertas. Se llevó a la Comisión de Salud Pública y no se aceptó porque consideramos que ahora mismo la estrategia fundamental es la prudencia y la vacunación, y lo hemos dicho más veces. En cuanto al COVID, el pasaporte COVID, evidentemente está muy bien informado porque nos planteamos que hay determinados sitios, y es lo que necesitamos el informe de servicios jurídicos, que es la entrada en los hospitales y en los albergues. Primero, son probablemente los primeros sitios en los que nos podríamos plantear el utilizarlo.
Sí, a los niveles de incidencia, remarcar una cosa, no es la incidencia, lo hemos dicho ya muchas veces, es la saturación hospitalaria la que nos va a obligar a tomar medidas, la saturación de nuestro sistema de salud, no tanto la incidencia, porque, insisto, estamos viendo, lo ha dicho la consejera muchas veces, que no hay la misma relación entre la incidencia y la gravedad de los cuadros. Por tanto, ahora mismo marca mucho más la saturación que la incidencia, y eso es lo que nos va a obligar o no a tomar determinaciones, y naturalmente, si fuera el caso, pues se tomarían las determinaciones que fueran precisas, pero en principio no lo parece.
Y perdón, tenía aquí una consulta más en la sala. Y es, yo quería preguntar a la consejera por qué se decidió inicialmente no presupuestar en las cuentas de 2022 los aceleradores lineales para Ávila, Palencia, Soria y El Bierzo, y si han tenido que llegar en cambio luego vía enmienda de PP y Ciudadanos. Gracias.
A ver, la presupuestación que se hace se hace en relación a lo que se puede hacer en ese año. Es decir, que puede que no esté el presupuesto del acelerador lineal, pero sí la creación del búnker, sí los trabajos previos. Entonces, si por tiempos se ve que no se va a poder hacer la compra del acelerador lineal, pues es el motivo por el que no estaba. Pero también he de decir que los aceleradores están en partidas generales, es decir, estaban ya contemplados para, en el posible caso de que los pudiéramos utilizar, poderlo utilizar. Con lo cual, el acelerador lineal, si todas las obras y todos los plazos se cumplen, estará porque está en las partidas generales.
¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.
Muchísimas gracias.